música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacud Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, Sello de Buenas Prácticas Empresariales y de Sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Markets Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina, musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenido a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? El pasado principio de junio, del 7 al 9, vivimos el South Summit 2023, que su objetivo fue este año Today 2030. Pueden ingresar para conocer más sobre el evento y lo que se vendrá a southsummit.co, y aprovechamos para recordarles ya la agenda del 2024, que arranca en nuestro continente, en Brasil, en Porto Alegre, allí en el estado de Río Grande do Sul, los días 20 al 22 de marzo. En junio 2024 volveremos a estar allí en La Nave, haciendo esta cobertura que hicimos junto a Todo Startups y nuestro Observatorio del Trabajo, donde generamos un montón de contenidos que pueden ingresar a la página de Todo Startup en la sección de videos o en el Observatorio del Trabajo. En esta semana ya van a tener los contenidos para poder disfrutar y conocer las entrevistas. ¿Pero qué propuesta tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a dialogar con un director y realizador de cine, con Miguel Martí Campoy, que nos viene a presentar su proyecto Digital R, que pueden ingresar y verlo en LinkedIn, Miguel Martí Campoy, o Digital R, pueden conocer en profundidad lo que realizan, sobre todo las acciones más elementales, los decorados digitales, cómo pueden preparar un montaje sin estar en el lugar, sin que la persona esté en el lugar, con toda una tecnología. Ellos abrieron una librería de mercado digital del cine. Sirve para series, para cine, para videoclips, para todo el contenido digital que tanto las empresas, ya sean de cualquier índole, de comerciales, institucionales, gobiernos, destinos turísticos, todo aquel que quiera tener un contenido puede contactarse con Miguel Martí Campoy y conocer en esta entrevista que hicimos, esta cobertura que realizamos junto a todo Startup, los principales desafíos. También vamos a tener, como siempre, al inicio de nuestra programación, al doctor Bernardo Klisberg con su columna de responsabilidad social empresarial, que en el día de hoy nos va a hablar sobre cómo la corrupción es el peor enemigo del hombre y de la humanidad. Más buenas noticias de RCE, que bueno, en este caso nos va a presentar ahí algunas novedades bastante interesantes, y la reflexión espiritual, como siempre, en este caso del Papa Francisco y las acciones de Ignacio Lula da Silva. Así que bueno, les decimos que escuchen este contenido, porque la verdad no tiene desperdicio. También nos iremos a Haifa a dialogar con Santiago Ini, director de Technion EID, creo que era, no me acuerdo, a veces me confundo, pero busquen Santiago Ini en LinkedIn o en las redes y lo van a poder conocer. Él nos va a traer las novedades que Israel está produciendo en el tema de las industrias culturales y digitales, que es un poco lo que es el tema central que nos ocupa hoy en materia de innovación y nuevos negocios. También tendremos, como siempre, el compacto de noticias realizado por Jorge Potente, donde una selección de noticias vinculadas al mundo del trabajo, al mundo de la innovación, que siempre suma. También nos iremos a Río de Janeiro a escuchar a Débora Boyat, esta CEO de la Agencia de Desarrollo de Negocios, responsable de esta área en el Observatorio del Trabajo, que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial. Así que si les parece bien a ustedes y Franco Palermo, nuestro productor, que siempre está ahí en el back office generando esta producción para que salga de mayor nivel, como viene saliendo día a día, arrancamos el programa con el doctor Clive de Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada martes iniciamos nuestro Observatorio del Trabajo con la columna del gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klisberg, quien nos presenta siempre un informe de RCE. En este caso nos va a hablar sobre la corrupción, el gran enemigo del hombre, ¿no?, de la vida humana. Más buenas noticias en materia de responsabilidad social corporativa, esas empresas que realmente generan acciones de impacto social positivo, y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres, las nuevas generaciones, para tomar mejores decisiones en cuanto a lo que generamos de impacto en la vida de las personas. Doctor Bernardo Klisberg, un honor siempre poder dialogar con usted.
Querido Juan Domingo Palermo, te saludo especialmente después de esta gira tan exitosa que has hecho por España, por muchos lugares de España, llevando la voz del observatorio, esta creación única tuya que nos ayuda a todos. Algunas reflexiones, un tema sobre el que habla todo el mundo permanentemente en todos lados, la corrupción, con algún énfasis en lo que no se toca con tanta frecuencia, que es la corrupción corporativa. Transparency International, el líder mundial en materia de denuncia de la corrupción, la tabla más respetada en el mundo, junto con la del Banco Mundial, decidió hacer una segunda tabla, o sea, junto a la tabla tradicional que publicaba, enfocada sobre todo en la corrupción pública, decidió hacer una tabla enfocada en la corrupción privada, porque consideró que los episodios que se vienen sucediendo y la magnitud del problema exige que se denuncie hasta las últimas consecuencias la corrupción en el ámbito público, pero también se esté consciente y se denuncie la corrupción corporativa. Y a eso quiero dedicar algunas reflexiones. El mundo se dio cuenta de la magnitud de lo que podía significar para el planeta la corrupción corporativa cuando la crisis del 2008, pues, probablemente la gran crisis de la economía mundial, que casi la hizo estallar por los aires, se la llamó la gran crisis, y la crisis estuvo dinamizada por la conducta corrupta de los altos mandos de varios de las principales instituciones financieras del mundo, y particularmente de los Estados Unidos. 3 de los 5 principales bancos quebraron. Estamos hablando de Lehman Brothers, 158 años de existencia, eso precipitó la cadena de daños estructurales a la economía mundial, a la economía de los Estados Unidos, y la quiebra fue fundamentalmente causada por codicia corporativa, codicia de los más altos mandos de esas corporaciones financieras, que después fueron enjuiciados duramente por la opinión pública, no así por la justicia ordinaria, que normalmente se ha limitado a pedir indemnizaciones en los casos de episodios importantes de corrupción corporativa, pero no ha enjuiciado penalmente a los responsables. Esta conducta empieza a cambiar ahora, y es bueno que empiece a cambiar. La corrupción desde ya no es solo en los Estados Unidos, se ha dado en muchísimos lugares. Nosotros tuvimos muy cerca todo muchos casos, pero uno de ellos, Odebrecht, es decir, uno de los mayores conglomerados de América Latina, que sobornó de forma sistemática en muchos países. Los europeos tuvieron no mucho tiempo atrás de Odebrecht el caso Siemens. Se descubrió que una de las empresas de mayor peso del mundo, la gran empresa de consultoría e ingeniería, había estafado durante 30 años en más de 30 países, vendiendo productos con sobreprecios totales o engañando en esquemas financieros de los que le quedaban muy perjudicados en los países afectados a través del soborno, y que el soborno era una práctica sistemática de la empresa, figuraba entre los gastos de representación y hasta que estalló el escándalo Siemens, que afectó también a la Argentina, ¿se acuerdan? A través de las famosas cédulas de identidad, el correo, etc. Hasta que estalló el caso Siemens, el soborno era deducible de los impuestos en la Unión Europea. Allí se dictó legislación, hubo gran reacción prohibiendo todo tipo de escondites para el soborno, digamos, como podía serlo los gastos de representación. Los casos han seguido. Hoy mismo hay un escándalo en Harvard, no por corrupción de Harvard, sino por corrupción de una profesora de Harvard que inventó una cantidad de casos, una profesora muy conocida y reputada, utilizando data falsa, que es otra forma de corrupción, ¿no? Esta data falsa es la que ha estado detrás de la corrupción de Enron, por ejemplo, que hundió a la mayor empresa de auditoría del mundo, Arthur Andersen, porque firmó balances que eran absolutamente falsos. Cuando hablamos de corrupción corporativa, estamos hablando de soborno, estamos hablando de data falsa, estamos hablando de desinterés total por el bienestar público y de codicia llevada al máximo extremo, y todo esto puede causar daños tremendos, ¿no? Como los que causan los sectores empresariales que se ocupan a prácticas, que ganan con prácticas que en sí mismos significan una corrupción total, como este gran grupo empresarial que vendía drogas de forma flagrante a personas desesperadas y murieron varios millones de personas. Su nombre ha sido extirpado de todas las universidades y fundaciones a las que donaba fondos aparentemente generosamente para que estuviera su nombre, en realidad para tapar los negocios sucios con drogas que matan y que destruyen a los seres humanos. La corrupción hay que pararla definitivamente, mi querido amigo, y para eso se necesita mirar a los que la pararon, como los países nórdicos, que lograron erradicarla totalmente, denunciar la corrupción pública y también la corporativa. Porque normalmente cuando hay un corrupto en el sector público, hay un corrupto en el sector privado. En realidad son alianzas que se van tejiendo a lo largo del tiempo
y que juegan seguramente a veces siendo impulsor uno y el otro demandante, y al contrario, ¿no? Es una cosa de ida y vuelta. Pero el problema es cultural, y hacemos muy bien ponerlo en la agenda pública, doctor Klisberg, para generar conciencia, que es un poco el espíritu de esta columna Klisberg en el Observatorio del Trabajo, de acuerdo a todo la tarea que usted ha venido realizando durante tantos años generando conciencia. Doctor Klisberg, también usted siempre nos tiene acostumbrado a las buenas noticias en materia de responsabilidad social corporativa, porque decimos, los informes, analizamos y decimos lo que está mal, pero también queremos destacar lo que va bien.
Exactamente, mi querido amigo. Y va muy bien. Una cantidad de empresas ejemplares que hacen todo lo contrario de lo que termino de reseñar, que son ejemplares hacia adentro y ejemplares hacia afuera, que hacia adentro tienen sistemas de promoción sistemática de las conductas virtuosas y de educación en valores de su personal, y hacia afuera hacen bien a la sociedad. Voy a mencionar hoy a dos de ellas que alguna vez he hecho referencia, pero por su tamaño y significación son prácticas que nos llenan de estímulo a todos. Una es la mayor empresa de juguetes del mundo, Lego. Es muy la dinamarquesa. Lego copa los mercados del mundo ahora con nuevas generaciones de juguetes con una impronta tecnológica muy grande. Y imagínense que Lego tuviera prácticas corruptas. Sería un mensaje de valores terrible. No, es absolutamente impecable y hace por los niños un trabajo fenomenal. Creó una aldea, la aldea de Lego, para que los niños de todo el mundo puedan visitar y ver cómo se hace, y becan y promocionan permanentemente viajes a la aldea de Lego, y se la pasan pensando cómo pueden hacer que los chicos aprendan más y más y más a través de estos juegos fenomenales que han creado. No por algo son la empresa de uno de los países más libres, libres totalmente de corrupción, como es el caso de Dinamarca. Y la otra en Estados Unidos, la mayor cadena de supermercados, Costco. La gente se desespera por ser miembro de Costco y sus ventas son multimillonarias y es la referencia para empresas ejemplares en todo el mundo. Y Costco, pues, ¿por qué vende tanto? Pues, primero, pues, paga muy bien a los empleados, ganan mucho más que la hora promedio en los Estados Unidos. Y por el otro lado, vende a precios muy económicos, porque la gente se hace miembro de Costco y con esa membresía subsidia sus propios productos. Estoy mencionando rápidamente algunas de las claves. Y le va muy bien, tanto a Lego como a Costco, que las dos afectan sectores de alto interés público, el consumo. Lego, Costco tiene toda la gama de productos del mercado virtualmente en oferta en sus infinitas filiales en todos los Estados Unidos, y está siendo copiado en Europa y en América Latina por sus logros fenomenales. Estas empresas ejemplares estimulan totalmente. La empresa puede ser y debe ser impecable, y le va mucho mejor, y le va mucho mejor a la gente.
Muy buena estas experiencias. Creo, doctor Crisver, que los seres humanos somos los que hacemos las organizaciones, ya sea tanto la privada, la pública, la social, y bueno, esto es algo que tiene que estar innato en el ser humano, la responsabilidad social, ya sea donde uno esté. Eso es lo que predicamos desde este observatorio, siguiendo su escuela, que es usted uno de nuestros grandes maestros en el Observatorio del Trabajo. ¿Y qué reflexión espiritual tiene para hoy? Esa reflexión que tanto necesitamos poner en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, para ser realizadores de mejores producciones, ¿no, doctor Crisver?
Papa Francisco, fábrica de reflexiones espirituales, pero el Papa reflexiona de dos modos: reflexiona con la palabra y reflexiona con la acción permanentemente. Y yo quedé muy impresionado cuando el Papa salió del hospital después de 7 días de internación y de una operación quirúrgica a una edad avanzada, y lo primero que hizo fue acción. Oró por los 600 inmigrantes que se hundieron y denunció sin ningún ambague por las malas acciones de la policía naval griega, que fue la que el Papa dijo, recién enfermito, recién curado, dijo: yo quiero decir cómo fue, el barco estaba totalmente en equilibrio, estaba repleto pero en equilibrio, y la policía naval griega lo hundió con sus maniobras para tratar de remolcarlo y sacarlo de circulación, etc. El Papa enseñando siempre con la acción. ¿Y sabe cuál fue la primera persona con quien se reunió el Papa después de salir en la primera gran audiencia no gran sino pequeña audiencia, su amigo, su viejo amigo, nada menos que el presidente actual de una de las mayores potencias del mundo, Lula del Brasil. Y llovieron las reflexiones espirituales. El Papa y Lula estuvieron juntos en la lucha mundial contra el hambre. Volvieron a renovar su compromiso desde pelear juntos contra el hambre en el mundo. Y Lula le recordó al Papa que cuando estaba preso por delitos inexistentes que los tribunales del Brasil anularon, y por eso fue elegido presidente, cuando estaba en esa situación, tuvo el apoyo del Papa que oró por él y se sumó activamente a la lucha por su liberación. Y finalmente el Papa volvió a repetir: recuerden, recuerden, se necesitan las tres T: tierra, trabajo y techo, para salvar a los pobres del mundo antes de que sea tarde. Tierra, que puedan trabajar; trabajo, ayudarlos con préstamos, cooperativas, financiamiento; y techo, darles la posibilidad de un techo para que no caigan en las inundaciones, en la crisis climática. El Papa con sus acciones y con sus reflexiones.
Muchas gracias, doctor Bernardo Crisberg, y nos volvemos a encontrar aquí cada martes, iniciando el Observatorio del Trabajo, con este espacio de reflexión que es la columna Crisberg. Nos volvemos a ver y muchas gracias, doctor.
Emprendimiento y Economía del Conocimiento, a cargo de Santiago Ini, de Technion R&D, desde Haifa, Israel.
Hola a todos, espero que se encuentren bien. Acá les habla Santiago, desde Haifa, Israel, sobre innovación e emprendimiento. Y en nuestra columna de hoy quisiera hablar un poco sobre el arte y el diseño de Israel, que es conocido por su innovación y creatividad. Acá les voy a pasar un par de ejemplos de innovación en arte y diseño en Israel. Por ejemplo, integración tecnológica. Israel a menudo está a la vanguardia de los avances tecnológicos, y esto se refleja en su arte y diseño. Muchos artistas y diseñadores israelíes incorporan la tecnología en su trabajo, explorando la intersección entre el arte, el diseño y obviamente la innovación. Por ejemplo, las instalaciones interactivas, el arte digital y las presentaciones multimedia son comunes en la escena artística israelí. Tenemos también el diseño sostenible. Con un enfoque creciente en la sustentabilidad ambiental, los diseñadores israelíes están incorporando cada vez más prácticas ecológicas en sus trabajos. Son conocidos por crear productos, muebles y arquitectura innovadora y sostenible. Los mismos diseñadores ponen en primer lugar el uso de materiales reciclados, la reducción de residuos y la creación de diseños energéticamente eficientes. Por el otro lado, tenemos el arte callejero. Israel tiene una próspera escena de arte callejero, particularmente en ciudades como Tel Aviv. Ahí vemos los artistas callejeros en que utilizan paredes y espacios públicos como lienzo, transformando el paisaje urbano con murales vibrantes y estimulantes. Este arte callejero a menudo combina elementos de la cultura local, comentarios políticos, obviamente, y estética contemporánea, lo que resulta en obras de arte visualmente impactantes y atractivas. El diseño para el cambio social. Los artistas y diseñadores israelíes participan activamente en proyectos que están destinados a promover el cambio social y así abordar problemas sociales apremiantes, desde instalaciones de arte público que crean conciencia sobre la conservación del medio ambiente hasta iniciativas de diseño centradas en la inclusión y la accesibilidad. Los creativos mismos están utilizando sus habilidades para tener un impacto positivo en la sociedad. Y por último, las colaboraciones interdisciplinarias. Estas colaboraciones entre distintas disciplinas es otro sello distintivo del arte y la innovación del diseño israelí. artistas, diseñadores, ingenieros, científicos y empresarios, amigos trabajan juntos, combinan la experiencia para superar los límites y crear proyectos innovadores. Estas colaboraciones interdisciplinarias han dado lugar a proyectos que cierran la brecha entre el arte, la tecnología y la ciencia. Y acaban los ejemplos. Daniel Rosin, que es un artista local, crea instalaciones interactivas que utilizan la tecnología para responder a los movimientos humanos. Su espejo Pompom emplea una cuadrícula de esferas motorizadas que imitan la imagen del espectador cambiando los colores y la orientación. El estudio de diseño Changshan reutiliza materiales desechados en piezas de mobiliarios únicos. Transforman, por ejemplo, objetos antiguos como cuadros de bicicleta, piezas de automóviles y maquinaria industrial en diseños elegantes y funcionales. Luego tenemos la organización sin fines de lucro Tikkun Olam Makers, que organiza hackathons y maratones de diseño, reuniendo así diseñadores, ingenieros y personas con discapacidades para co-crear soluciones innovadoras. Estos eventos se centran en el desarrollo de tecnologías de asistencia para mejorar las vidas de las personas con discapacidades. La Design Tech Academy del Colegio Shenkar integra el pensamiento de diseño en su plan de estudios, alentando así a los estudiantes a abordar los desafíos sociales a través del diseño en general. Y por último, el arte callejero. Como les comentaba, Tel Aviv es conocida por su vibrante escena de arte callejero, los grafitis. Un artista notable es un pibe que se llama Dede, que crea murales intrincados y caprichosos de pasta de trigo que a menudo presentan a su personaje icónico, el cual es un hombre sin cabeza. Su arte se puede encontrar en las paredes de toda la ciudad. Y por último, el laboratorio de biomimesis de la Academia Bezalel de Arte y Diseño explora la interacción de la biología y el diseño. Estudiantes e investigadores colaboran en proyectos inspirados en la naturaleza, aplicando así principios biológicos para crear soluciones de diseño sostenibles y eficientes. Mis queridos amigos, esto fue todo por hoy. Me despido y nos volvemos a escuchar el mes que viene. Abrazo grande.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Regulan en Estados Unidos el uso de inteligencia artificial en temas laborales. El enfoque pionero es de la ciudad de Nueva York, que en el 2021 aprobó una ley y en el 2023 adoptó reglas específicas para una aplicación de alto riesgo de la tecnología, las decisiones de contratación y promoción. La ley de la ciudad requiere que las empresas que utilizan inteligencia artificial en la contratación deben notificar a los candidatos que se está utilizando un sistema automatizado. También requiere que las empresas tengan auditores independientes que verifiquen la tecnología anualmente para detectar sesgos. Este avance, sin embargo, tiene muchas críticas. Los defensores del interés público dicen que no va lo suficientemente lejos, mientras que los grupos empresariales dicen que no es práctico. La ley se aplica para las empresas con trabajadores en la ciudad de Nueva York, pero al menos 4 estados, California, New Jersey, Nueva York y Vermont, y el Distrito de Columbia, también están trabajando en leyes para regular la inteligencia artificial en contrataciones. Además, Illinois y Maryland han promulgado leyes que limitan el uso de tecnologías de inteligencia artificial para la vigilancia del lugar de trabajo y la selección de candidatos. Es un gran desafío regular la inteligencia artificial, que avanza a un ritmo vertiginoso con consecuencias desconocidas, lo que provoca entusiasmo pero también ansiedad, ya que entre otras cosas muchos temen que termine estando fuera del alcance de los esfuerzos normativos. Ejecutivos preocupados por la pérdida de talento. la gestión del talento es una de las principales preocupaciones para los líderes empresariales debido a que las empresas tienen dificultades para llenar puestos críticos. Según el estudio Tendencias Globales de Talento 2022 de Mercer, el 89% de los ejecutivos cree que la pérdida de talento ha afectado a sus organizaciones. Y el 66% cree que se enfrenta a una escasez en el mercado laboral. Según el estudio de la consultoría Equipo Humano basado en el análisis de estudios de clima laboral en 2022, más del 70% de los abandonos en los puestos de trabajo son debidos a la personalidad de sus superiores y la mala gestión del talento. Por ello, desde TBS Educación Barcelona, el desarrollo del management tiene objetivos determinados que marcarán los próximos ejercicios. Estos serán: focalizarse en la experiencia del trabajador, creando un espacio de trabajo cómodo, estimulante y libre de estrés. Ofrecer habilidades tecnológicas. Esto incluye automatización de procesos, uso de inteligencia artificial, implementación de herramientas digitales para el trabajo en equipo y la comunicación, y un cambio en un liderazgo inclusivo y empático, valorando la singularidad de cada integrante. ¿Cuáles son las mejores pymes para trabajar en Argentina? La consultora de cultura organizacional Great Place to Work dio a conocer el ranking de los mejores lugares para trabajar en pymes en Argentina 2023. Para participar en el ranking, las empresas debían contar entre 10 y 50 empleados y ser de capitales nacionales. El 85% de la evaluación se basó en las respuestas de los colaboradores sobre su experiencia de confianza y la capacidad que logran en la organización para alcanzar su máximo potencial humano. El 15% restante se basa en las respuestas sobre experiencias diarias de innovación, los valores de la empresa y la efectividad de sus líderes. La mejor pyme resultó ser la empresa de logística y transporte internacional Atlas Shipping, seguida de Growcating y BB Marketing, ambas dedicadas al marketing digital. En términos generales, este año se observó una mejora en la puntuación respecto al 2022 en variables como flexibilidad, desarrollo profesional, remuneración y bienestar laboral, aunque hubo un leve descenso en cuanto a los beneficios.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. Bueno, muy contenta por estar otra vez en el programa del Observatorio del Trabajo. Y básicamente, para este mes específicamente, me gustaría hablar de un tema que es muy recurrente y a cada día ha creciendo más y más demanda para este tipo de tecnología, que es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es una tecnología que, en simple manera de hablar, trae la capacidad de las máquinas de pensar en como si fueran seres humanos. Entonces, básicamente, lo que está detrás de la inteligencia artificial es machine learning, es un poco de deep learning también, PLN y otros componentes importantes para que se pueda llegar a ese concepto y a la tecnología en su esencia de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es la importancia de la inteligencia artificial? Justamente para las empresas, para sus procesos, sus proyectos y todo. En resumen, la inteligencia artificial ayuda a decisores a tomar decisiones con base en datos. O sea, la empresa tiene sus informaciones con relación a un proyecto, a performance, a indicadores, y con base en estos datos, la inteligencia artificial ayuda a empresas, ayuda a decisores, en cualquier seguimiento específico, a tomar sus decisiones de manera más efectiva, justamente por ser enfocada en datos. Y también, por supuesto, una gran importancia de la inteligencia artificial es con relación a la comodidad y también a la escalabilidad. O sea, una vez teniendo los datos apropiados, también es posible lograr mejores resultados, mismo que se esté trabajando con altos números, con una base de datos muy grande. Todavía sí es posible trabajar con este tipo de tecnología y esta tecnología poder auxiliar en este trabajo específicamente. Y también un tema muy interesante adentro de la inteligencia artificial que habla de su importancia es el aumento de la automación de actividades que proporcionan mayor velocidad en se tratar de las informaciones, en se tratar de los datos. Y también trae como un otro tema importante la cuestión de la reducción de riesgos, de errores y costos operacionales, justamente porque todas las actividades tienen un mayor monitoramiento, seguridad por cuestión de la tecnología. Y también la optimización de los servicios a los clientes a través de una comunicación más eficiente. También cuenta con la personalización y la cuestión de las comunicaciones, las transacciones pasaren de manera más rápida. Entonces, a mí me gustaría compartir estos temas, estos detalles con ustedes, especialmente usted que nos escucha, que es un emprendedor, que tiene su empresa, que es un manager, un gerente, y piensa en maneras de hacer sus operaciones diarias más efectivas, de forma que usted pueda ver resultados más rápidamente de sus acciones y también trabajo diario. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Gracias, Débora Buenchat, por tu contenido siempre de calidad. Y ahora vamos a iniciar la entrevista del día y, como les anunciamos al inicio, vamos a dialogar con Miguel Martí Campoy, este director y realizador de cine, este gran colega que tuvimos el honor de conocer en South Summit por medio de Patricia García Gómez, una emprendedora extraordinaria que trabaja en el área rural. Y pueden ingresar ya mismo al perfil de Miguel Martí Campoy en LinkedIn y conocer un poco su trayectoria, que brevemente les comento que el objetivo de hoy es presentar Digital R, que es su proyecto último que viene desarrollando, que generan esos decorados digitales para serie, para cine, para programas, para videoclips, y esta librería del mercado digital del cine que han creado para que ustedes puedan montar su contenido audiovisual de la forma más sobresaliente, con esos decorados que tienen totalmente digitales, sin estar en el lugar. Por ejemplo, Catarata del Iguazú, Glaciar Perito Moreno o París, y vos estás en un estudio o en un lugar donde ellos se encargan de hacer todo con profesionalismo. Tiene una trayectoria bastante destacada que la vamos a colgar en el observatorio cuando esté el programa, para que ustedes la conozcan en detalle. Por ejemplo, en el área de cine ha hecho varias producciones, cortometrajes como La Cartelera, Mi Querida Niña, La Revolución Sin Nombre, Slam, El Hotel Colón, Capitán Nemo, videoclips como el mejor premio a videoclip del año en el año 2007 con el cantante Melendi, el videoclip de La Calle de la Pantomimia, esa canción tan linda que hace Melendi, o como Mil Razas de Russell, y entre varias más publicidades como Spock de la Fundación Española del Corazón, Coca-Cola 125 en el año 2004. Bueno, tiene una trayectoria increíble donde han hecho diferentes acciones que, bueno, lo vamos a tener colgado en nuestro portal para que ustedes puedan conocer. Y ahora sí, en esta cobertura que hicimos de South Summit, este evento que preside María Benjumea con todo un gran equipo, que ya les digo que entren a www.southsummit.co, y agradecemos a todo el equipo, a Pipo, a Pablo, a todo el equipo, Ignacio, todo cómo nos han tratado, como siempre, Nelly D'Alonso, Cristina Martorell, todo el equipo, la verdad nos trató de maravilla. Así que para no hacerlos esperar más, les compartimos esta entrevista que le hicimos a Miguel Martí Campoy.
Estamos en South Summit, el observatorio del trabajo junto a todo Startup. Estamos haciendo la cobertura de esta undécima edición del South Summit, que Today 2030 es el lema. Ahora vamos a dialogar con un emprendedor que tiene una característica: él es director de cine, un hombre de la industria, Miguel Martí Campoy, y él tiene una empresa que se llama Digital R. Él está digitalizando la industria con sus ideas y con sus proyectos, y nos va a contar qué es lo que puede hacer con esta maravilla de la tecnología en el cine. ¿Cómo te va, Miguel?
Muy bien, muchas gracias por entrevistarme.
Pero es un gusto, estamos aquí en South Summit y se respira el oxígeno de la innovación. Y parte del oxígeno de la innovación es tu proyecto. Cuéntanos un poco, ¿de qué va este proyecto?
Bueno, nosotros trabajamos, yo vengo del mundo del cine y hemos trabajado con decorados digitales para generar contenido digital. Y entonces, en principio, empezamos trabajando para el mundo de las series y del cine, y luego pues decidimos crear una librería de contenido digital. Y nos dimos cuenta pues que había una necesidad de mercado y nos dedicamos un poco a digitalizar y darle opciones a esa digitalización.
Cuéntanos la historia de cómo es este proceso de digitalización y quiénes son tus posibles clientes también, porque esto lo vamos a pasar en nuestros canales de comunicación, y sería bueno que lo que estamos viviendo hoy en South Summit, que es un proyecto como el tuyo, que lo puedan conocer durante otros momentos del año otros profesionales.
Pues mira, nosotros nos dedicamos, en lo primero que hacemos y la base de todo nuestro proyecto es la digitalización. Escaneamos, texturizamos, fotogramamos, prensamos todo lo que son entornos y los convertimos en digital. Y yo, la gran ventaja es que le damos a esta digitalización una serie de parámetros para que tengan utilidad. Nosotros lo que hacemos es que digitalizamos y lo utilizamos para que de eso se hagan vídeos, para realidad aumentada, para realidad virtual, para trabajamos un poco todos los procesos que pueda necesitar pues, mundos como la educación, mundos como el turismo, y sobre todo le damos aplicaciones. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Pues que yo vengo del mundo del cine, mi socio viene del mundo de la televisión, era un director técnico que hacía 20 programas al año, muchos programas de estos, con lo cual tenemos una narrativa para aplicar a las cosas que hacemos en el digital, bien, a estas aplicaciones que le damos a la digitalización. ¿Eso qué significa? Pues para hacerte una idea, dejarlo más, hacerlo más sencillo, es digitalizamos un castillo. Pues no podemos hacer que este fondo sea el castillo y tener esa entrevista a tiempo real. Además, previsualizamos e iluminamos a tiempo real. También con este castillo trabajamos opciones de realidad virtual, realidad inmersiva y todo lo que un poco se pueda hacer con esos procesos digitales. Y lo aplicamos un poco al turismo, a la industria, a la educación. Buscamos nuevas formas. La idea es crear una narrativa con la digitalización.
Aprovecha a invitar en esta breve entrevista, que la vamos a volver a repetir, y seguramente vamos a trabajar algunos proyectos para mostrarle a los potenciales clientes, porque esto, lo que hace la incorporación de la tecnología al cine, en esto de la videocomunicación, puede llegar a ser algo muy disruptivo a la hora de promover escenarios turísticos, generar acciones de dirigentes políticos que quieran innovar en su campaña, empresas que quieran vender mejor su producto y por ahí vincularlo con algún escenario natural y lo que se nos ocurra. Pero nos gustaría mucho para terminar esta entrevista que puedas convocar ahí a los profesionales y que también nos cuentes cómo estás viviendo Sausal.
Bueno, aquí es un increíble vínculo, ejerces todo el rato conversaciones con gente súper interesante. Me parece un sitio maravilloso para contactar con la industria y para explicarle un poco nuestro proyecto. Nosotros somos una gente que estamos en crecimiento, que nuestra idea es industrializar todos los procesos de digitalización. Para ello pues tenemos sitios grandes, tenemos mucha gente y lo que hacemos es que trabajamos con empresas, muchas empresas del sector, pues que nos ayudan a hacer lo que hablamos, parte digital, generación de personajes a nivel volumétrico, esa realidad virtual, generar apps muy chulas. Entonces nos hemos unido a un grupo de empresas pues para lo que te contaba antes, ¿no? Para darle sentido a esta digitalización. Yo lo que creo es que la vinculación de la digitalización con el cine es total. Vamos a hablar, todo el mundo ve las películas de Marvel, las películas... Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con mi socio, hicimos una teletransportación en Gran Hermano de un personaje que estaba en el estudio a la casa de Gran Hermano a tiempo real delante de 5 millones de personas. Esa fue nuestra primera opción de digitalización y darle un uso, el teletransporte. A partir de ahí, pues generamos guías virtuales a tiempo real. Otra de las cosas que hicimos es escaneamos a gente a nivel volumétrico de tal manera que podíamos ir por el teléfono, tener un personaje volumétrico digital, pues que te pudiera hablar y te pudiera dar, que te pudiera contar cosas del sitio que estás viendo a tiempo real. Bueno, a tiempo real, ¿no? A tiempo real para que tiene el teléfono.
Claro.
Luego, por otro lado, trabajamos mucho con esa digitalización y generamos decorados. Esos decorados valen para hacer documentales, para hacer cine. Bueno, ya las partes del cine las conocemos todo. Pero aquí se nos ha abierto otro nuevo mercado, que es el metaverso. Entonces, toda esa digitalización es válida para hacerla en el metaverso y que en ese metaverso pues tú puedas estar pues con tu castillo, con tu ciudad, con tus parajes. Nosotros, digamos, tenemos 1000 posibilidades. hay muchos sitios, parques naturales, donde no se puede rodar. Pues con nuestra digitalización, basado en nuestros sistemas, tú puedes hacer rodar en el parque natural sin causar ningún tipo de deterioro. Porque a veces ya sabes que los rodajes pues son 100 personas, en nuestros puestos pues puedes hacerlo a tiempo real, no necesitas ir al decorado. También, además, aparte de una cuestión ecológica, también hay una cuestión de ahorro de costes. Bueno, es un poco darle función a lo digital, a la digitalización.
Dialogamos con Miguel Martí Campoy y Digital R llegó para crecer en la industria del cine, para cambiar la historia de la industria del cine y quizás hasta para socializar más el cine, democratizarlo más, porque pueden llegar a muchos más sectores con la casuística que tienen ustedes en el cine, con las nuevas tecnologías. Así que bueno, esto es SAUSAMIT. Gracias, Miguel.
Perfecto.